Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Efesios capítulo 6, versículo número 10.
Aleluya.
¿Estamos todos ahí, mis hermanos y mis hermanas?
Amén, amén.
Efesios 6, 10. Vamos a leer como de costumbre. Yo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia en nuestras vidas. Perdona, Padre amado, todo rastro de pecado y todo rastro de maldad que haya en nosotros. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que muestres misericordia, Señor, con este pueblo, con esta pequeña manada, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Limpia nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Limpia nuestras bocas, nuestras manos, todo nuestro ser, Padre amado. Límpianos, Señor, con tu palabra. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes nuevamente de tu fuego, Señor. Envía tu poder, Padre Santo. Rodéanos como rodeaste a Sion, Señor eterno. Y protégenos, Padre amado. Envía tus ángeles, Señor, para que peleen por nosotros contra las huestes espirituales de maldad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros. Ábrenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios, para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor Dios Todopoderoso, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Envía Espíritu de sabiduría. Ábrenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que nos ayudes a poner, a tener un corazón dispuesto a comprender el mensaje que traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de nosotros. Encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos. Estamos deseosos, mi Señor y mi Dios, de escuchar tus palabras de vida eterna, porque tus palabras son espíritu y son vida, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios, porque la palabra es tuya y el poder es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. El miércoles pasado, hablamos acerca de la armadura de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de ello, mis hermanos y mis hermanas. Aquí el texto principal se encuentra a partir del versículo número 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empiezan las partes de la armadura de Dios. Hablamos acerca de eso el miércoles. Vamos a recordarlo un poco. Son 6 implementos o instrumentos o herramientas. Cuando estudiamos el original griego de la palabra armadura, así se le puede llamar a cada parte de la armadura. Son 6 partes. ¿Alguien se acuerda de cuáles partes son? ¿Alguien me puede decir una, o 2, o 3? Está aquí, hermanos. Dice el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo habló acerca de este implemento o parte de la armadura, conociendo el libro de Isaías. Ahí se encuentra el cinto de la verdad. Tenemos también la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del espíritu, que aquí mismo Pablo la describe, que es la palabra de Dios. ¿Qué es una armadura? Vimos que es una armadura. La armadura está compuesta de varios atributos, pero la palabra de Dios lo llama como instrumentos, o le llama también implementos a cada parte. Nosotros le decimos en nuestro español común: pues son una parte de la armadura, es el casco; otra parte es el escudo. Pero la escritura le llama como instrumentos o implementos. También se le puede llamar a cada una de esas partes como armas. Yo creo que lo más cercano es llamarle o arma o instrumento a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué es la armadura? La armadura de Dios.
Para la ofensa militar.
Para la ofensiva. Los dos tienen razón, es lo mismo. Para pelear. El escudo es para protegernos, hermanos. Pero no nos vamos a poner una armadura para protegernos. Esta armadura de la que está aquí escrito es para pelear, para la acción militar de ataque. Antes nosotros, hermanos, cuando empezamos en el camino del Señor, el Señor nos protegía solamente. Y aún en este punto, y cuando nos pongamos toda la armadura de Dios, también nos va a proteger, hermanos. No quiere decir que lo va a dejar de hacer, de ninguna manera. Pero cuando nosotros portamos la armadura de Dios completa, ahora el Señor nos manda a atacar. Nos manda a atacar. Para eso la armadura de Dios. Usted no se va a poner el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz. No se lo va a poner, no va a tomar la espada del Espíritu, imagínese, para esconderse, hermano. De ninguna manera. La armadura de Dios es para atacar. Nosotros, y es el tema central de esta mañana, nos vamos a convertir en soldados de Dios. Nosotros antes éramos del mundo, hermanos. El Señor nos rescató del mundo, del reino, de la potestad de las tinieblas. El Señor nos sacó. Y ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Esto va progresando, hermanos. No nos vamos a quedar en un solo lugar. Ahora ya que somos parte del pueblo de Dios, nos vamos a convertir en soldados de Dios para hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Yo les hice una pregunta el miércoles. Les pregunté, la armadura de Dios, ¿de quién es la armadura de Dios? ¿Alguien sabe, o de los que estuvieron el miércoles se acuerda, de quién es la armadura de Dios?
Aleluya.
La armadura de Dios es de Dios. Parece muy redundante, ¿verdad? En el libro de Colosenses, leímos Colosenses del 1, capítulo 1, del versículo 9 al 14. Dice el 13 y el 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No le voy a pedir que vaya a Colosenses, porque esto es rápido, hermano, se lo voy a resumir rápido. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos libró. Esa palabra librar también se refiere a rescatar. El Señor nos rescató, nos sacó de la potestad de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. También vimos que el Señor es un guerrero. Por eso Él portaba la armadura. Es la armadura del Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir al libro de 2 de Samuel. Esto sí lo vamos a leer. 2 de Samuel, capítulo 2. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Desde el principio. Vamos a leer una parte, hermanos. Desde el versículo 2 dice, dijo, el Señor es mi fortaleza y mi libertador. Es la misma palabra, hermanos, que se encuentra en Colosenses. Libertador. Aquí está hablando el rey David. Es un cántico que dijo. Pero más que cántico, mis hermanos y mis hermanas, yo pienso que esta parte de la escritura que cantó David es una visión. Dice, Dios es fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice, me rodearon ondas de muerte, ojo, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, teniendo sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y aquí viene lo importante, mi hermano y mi hermana. El rey David aquí, hasta este punto, ha expresado en la situación en la que estaba. Una situación difícil, dice. Y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Dice, versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por Él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Bajaron las nubes, hermano. ¿Sí entiende lo que lee? Dice, se inclinó el cielo y descendió. Las nubes se bajaron. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Imagínese, mi hermano y mi hermana. El Señor Dios Todopoderoso se bajó del cielo. Aquí estuvo sobre la tierra, cabalgando en un querubín, y voló, y sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Envió saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Fíjense, aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Esto es lo importante, hermanos, y es nuestro enlace. Dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró. Ojo, ¿por qué me libró? Dice, porque se agradó de mí. Y continúa, hermanos, esta parte de la escritura. Es muy provechosa leerla. Pero dice que se agradó de mí. Nosotros, como soldados de Dios, nos vamos a convertir en soldados de Dios. Debemos de ver muchos de los buenos ejemplos que tuvo David, el rey David. Y uno de ellos es que él fue un hombre de guerra. Vamos a regresar, hermanos, por un momento a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer ahora el versículo 12 solamente y el 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hablamos acerca de tomar la armadura de Dios. Esa palabra tomar se refiere a que la vamos a recibir de arriba. Agarrarla como si nosotros arrancáramos un fruto. A eso se refiere tomar la armadura de Dios. Como si la descolgáramos de lo alto. Pero lo que es en realidad es que el Señor nos lo va a entregar desde lo alto. ¿Cómo se recibe la armadura de Dios? Esa palabra tomar se refiere a echar mano. Como a estirar tu mano y agarrar algo de arriba. ¿Cómo lo va a agarrar mi hermano y mi hermana? Poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Cómo viene el yelmo de salvación a su vida? ¿Cómo lo va a tomar? Va a agarrar el casco y se lo va a poner. Pero no es un casco de metal. No es un casco de un material físico como este. Es un casco más poderoso. Es un casco de salvación. Es un casco de salvación. ¿Cómo se lo pone, hermano? Poniendo por obra la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Es un proceso, hermanos, que la fe primero se siembra. La fe no está en nosotros. En el ser humano no está la fe al principio. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha, o cualquier hombre o mujer del mundo escucha la palabra de Dios, la semilla ha sido sembrada. No había fe en ese hombre, ahora hay fe. Entonces ahora esa fe tiene que crecer. Es como una planta. Decían los discípulos al Señor Jesucristo, le preguntaban, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Otros le decían en el tiempo antiguo, aumentanos la fe. Otros le decían al Señor, ayuda a mi incredulidad. La fe ya está ahí, hermanos. Ahora tiene que crecer. ¿Cómo crece? Poniendo por obra la palabra de Dios. El Señor les dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a los montes, muévanse de un lado para otro. Le dijeras a los árboles, trasplántate de este lugar, y échate al mar, a otro lugar. Dice, y nos obedecerían. Hay un misterio ahí, hermanos, acerca de la fe. Lo que yo les puedo decir es que la fe es como una planta que crece. Tiene que crecer. La fe se tiene que nutrir. Y después de eso, mi hermano y mi hermana, la fe da un fruto. La fe da un fruto de salvación. No se puede poner el casco o el yelmo de salvación si no tiene fe. No se puede. Primero tiene que tener fe. ¿Qué es la fe? La confianza en Cristo para salvación. Ya hemos hablado acerca de la fe, pero hoy no vamos a hablar mucho acerca de esto, hermanos, del yelmo de la salvación. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, más adelante. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Recuérdense que estamos hablando acerca de cómo ser un soldado de Dios. Ya en el miércoles pasado hablamos acerca, de la armadura de Dios, una visión general de la armadura de Dios. No vimos los aspectos, vimos una visión más amplia, panorámica de la armadura de Dios. Hoy vamos a ver el punto de cómo ser un soldado de Dios o un guerrero de Dios. Como les dije hace un momento, y leímos en segunda de Samuel, capítulo 22, en el versículo 20, que les dije que era nuestro enlace. Cuando dice David, el rey David dice, porque se agradó de mí. ¿Qué vio el Señor en el rey David? Que se agradó de él. Vio su corazón, mi hermano, mi hermana. Él vio su corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Aquí David todavía no era rey. Todavía no era rey en este punto. Pero ya había sido ungido, mi hermano y mi hermana. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, el Señor está con él. Está hablando mi hermano y mi hermana. Estaban buscando una solución aquí, hermanos, para el rey Saúl. El rey Saúl ya era atormentado con un espíritu malo de parte de Dios. Y estaban buscando una solución. Y los criados le decían, nosotros conocemos a alguien que te puede ayudar. Conocemos un muchacho, un joven, dicen, que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y el Señor está con él. Son siete aspectos, mis hermanos y mis hermanas, pero hoy vamos a escudriñar solamente uno. No es el de hermoso, eso no se puede. Bueno, sí se puede, vivimos, ¿verdad? Dice, lo que vamos a escudriñar es hombre de guerra. El rey David era un hombre de guerra desde jovencito, mis hermanos y mis hermanas. La palabra hombre de guerra, yo creé un concepto en base a los originales de la palabra de Dios. Se los voy a leer, dice, hombre que sabe cómo luchar. Hombre que sabe cómo luchar. O también puede ser hombre que es sabio en las batallas. El hombre de guerra es un hombre que es inteligente en las luchas, en las peleas, en las batallas. Vimos que no es lo mismo a que sea como el presidente de la república, que los presidentes de alguna nación en el tiempo actual, que cuando hay guerra van y se esconden. En lo más profundo de la tierra se esconden en un búnker cuando hay guerras. No está hablando aquí acerca de esos hombres de guerra. No sé si han visto en el tiempo actual, cuando estaba en la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando decían que atrapó o que creo que asesinaron en ese momento a Saddam Hussein, creo que era, a un árabe. Y decían que Barack Obama estaba comandando la misión. Pero Barack Obama estaba en su sala, hermanos, con tenis, con un pants azul, yo me acuerdo. Y estaba una laptop y nada más le decía así, denle, Pero los soldados estaban allá, en tierras árabes. Imagínense que le saliera todo un enjambre de árabes por todas partes y los mataran los soldados. Pero Barack Obama estaba en su salita, tomándose un cafecito. Eso no es un hombre de guerra, hermanos. Un hombre de guerra era el varón que estaba ahí comandando a ese pequeño escuadrón para entrar y pues hacer lo que tenían que hacer ahí, ¿verdad? A eso se refiere a un comandante, como a un comandante de un escuadrón, hermanos, de un pequeño escuadrón. Y dice la escritura más adelante que Saúl amó a David. ¿Saben qué es el amor? Ser partidario de. Eran como de un mismo equipo. Se convirtieron por un tiempo. Vamos a regresar, hermanos y hermanas, a Efesios. Efesios 11. No pierda su cita. Acuérdese que nosotros estamos siendo llamados a ser hombres de guerra. Valientes, vigorosos. Dice Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estos son nuestros enemigos, mis hermanos y mis hermanas. Nuestros enemigos no son nuestros semejantes. No es un hombre y no es una mujer. Nuestros enemigos son principados, dice aquí, potestades, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son cuatro. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esos son nuestros enemigos, mis hermanos y mis hermanas. Esos son. Son contra los cuales vamos a luchar los soldados de Dios. Esos son. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Versículo 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ya vamos entrando apenas en materia, mis hermanos y mis hermanas. El punto es que nosotros somos llamados a ser hombres de guerra, soldados de Dios. Pero como le dije al principio, no podemos ser soldados de Dios si no somos parte del pueblo de Dios. Primero tenemos que convertirnos en hijos de Dios, formar parte del pueblo de Dios. Y entonces ahora sí, vamos a convertirnos en soldados de Dios. Vamos a ir a luchar contra los enemigos que están en Efesios 6, 12. Contra las huestes espirituales de maldad. ¿Quieren convertirse y convertirse en soldados de Dios?
Aleluya.
Amén, aleluya.
¿O quieren que el enemigo los siga atacando sin poderse defender? El enemigo se manifiesta, hermanos y hermanas, a través de muchas formas. En ocasiones en mi casa se caían cosas. Yo estaba haciendo estudios como este acerca de la palabra de Dios y se caían cosas. Una vez yo estaba haciendo un estudio y no me acuerdo que se cayó un libro o algo que tenía por ahí. Una vez yo dije, pues lo levanto nomás, y luego se volvió a caer. Ya se me hizo extraño, lo volví a levantar como quiera, yo seguí con lo mío. Se volvió a caer, hermanos, una tercera vez. Ya me enojé yo. Ya después, y empecé a reprender, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que eso esté pasando, que esté dentro de mi casa? Entonces, yo ya desde esa vez, yo empecé a tomar acción conforme a la palabra de Dios para que no se vuelva a manifestar algo así en mi casa. ¿Cómo es posible que dentro de mi hogar se estén manifestando fuerzas de las tinieblas? No, de ninguna manera. Ya después yo reflexioné y me quedé pensando. En otro tiempo a mí me hubiera dado miedo, hermanos. Pero a mí no me dio miedo. A mí, yo me enojé, me molesté. ¿Cómo es posible que se meta esto en mi casa? El Señor cambia, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos y hermanas. Para nosotros ser soldados del Señor, tenemos que servirle al Señor, convertirnos en sus siervos. ¿Y cómo nos vamos a convertir en sus siervos? Formando parte del pueblo de Dios, convertirnos en hijos de Dios. Ya hablamos mucho acerca de cómo convertirnos en hijos de Dios. Dice aquí, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí. El Señor nos va a escoger. El Señor nos va a escoger como una fruta. Nos va a ver. Imagínense que hay una manzana, ¿no? Nos va a ver, nos va a tomar, nos va a ver por todas partes y va a decir, ah, esta tiene un agujerito, ahí tiene un gusano, no, esta no la quiero. Entonces va a ver otra manzana y va, ah, esta sí. Esta sí está buena, esta me la voy a llevar. Siervo mío eres. Dice, a quien yo escogí. Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo. El Señor nos va a escoger, nos va a examinar, nos tiene que conocer. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos y hermanas. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vuestros miembros, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermano, que con esta manita, con su manita derecha, hiciera maldad, hiciera cometer algún pecado, que con esa misma mano va a poder tomar la espada del Espíritu? Dice el 13: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Usted cree que si con esta mano anda golpeando violentamente a alguien, va a poder tomar la palabra de Dios? ¿Va a poder tomar la espada del Espíritu? Miren, hermanos, esto que está aquí, esto es papel y tinta, es cierto. Es papel y tinta. Igual, si usted toma una espada, es metal. No se puede hacer mucho con esto. Pero cuando desciende el poder de Dios, esto se enciende con un fuego, con el fuego de Dios. Y de igual manera la espada del Espíritu se enciende con el poder de Dios. El poder de Dios desciende. ¿Usted cree, hermano, que con una mano que está contaminada con pecado se va a poder encender el poder de Dios? No, de ninguna manera. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estando en este mundo, hermanos, así nos vamos a presentar. Como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra, instrumentos de justicia, hermanos, es la misma palabra a la que se refiere como armas. Como la armadura. Es la misma palabra. Solamente que en Efesios 6 son dos palabras en griego y aquí es una. ¿Por qué? Porque en Efesios 6 dice toda la armadura de Dios, que viene siendo todos los instrumentos, todos los implementos o todas las armas de Dios. Usted va a presentar su mano, su pie, sus ojos, sus oídos, su mente. Va a presentarla al Señor como una arma de justicia. Así se tiene que presentar. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como armas de justicia. Ya somos, hermano, ya somos pueblo de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y le recibimos como Dios y también le recibimos como gobernador de nuestras vidas, ya somos pueblo de Dios. Y muchas veces está en la Escritura cómo Israel en el tiempo antiguo pecó. En el libro de Jueces, hermanos, a cada ratito estaban pecando. Si usted se pone a leer el libro de Jueces, va a leer, se levantó un juez y se murió el juez, y el pueblo volvió a pecar, volvió a hacer lo malo, volvió a andar atrás de los Baales, y el Señor levantó otro juez, y el pueblo otra vez volvió al Señor, se murió el juez, y otra vez el pueblo volvió a pecar, pero nunca dejaron de ser pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. Pero ahora nosotros, aparte de ser pueblo de Dios, nos vamos a convertir en soldados de Dios, en guerreros. Usted, mi hermano y mi hermana, y yo también, no puedo presentar a mis manos o mis pies como instrumentos de iniquidad. Mis manos no pueden estar manchadas de pecado. Yo no puedo usar a mis manos para hacer lo malo. Con estas mismas manos que bendecimos, no podemos tampoco maldecir. No debemos de estar robando, haciendo lo malo, golpeando a alguien violentamente. No podemos hacer cosas malas con nuestras manos, ni nuestros pies tampoco, hermanos. Nos deben de llevar a hacer lo malo, de ninguna manera. Nuestros ojos no deben de ver cosas que no nos es lícito. A los que estamos casados, no podemos estar deseando con nuestros ojos al sexto opuesto, ya sea hombre, ya sea, o sea mujer. Si usted está casado, mucho menos pues agarrarlo con las manos, imagínese, ni con ninguna parte de su cuerpo. Eso es un aspecto nada más, hermanos, y es uno de los más frecuentes. Es una de las artimañas, de los engaños más frecuentes que usa el enemigo por medio de las infidelidades en los matrimonios. Ahora, hay otra trampa, que es la televisión. No puede estar viendo usted con sus ojos mentira. No puede estar viendo telenovelas que hablen acerca de mentiras. De preferencia, no ver televisión. No puede estar viendo una película, hermanos y hermanas, que hable acerca de demonios, imagínense. Ya tiene mucho tiempo que yo no veo películas de terror. Nunca me gustó, hermanos. Yo les sacaba a ver películas de terror, me daba miedo. Pero yo llegué a ver algunas películas de hace mucho tiempo, no de ahorita. Que estaba la película que de Freddy Krueger, que de Chucky y Jason y otras películas así. Son películas de terror. Si las películas que nosotros creemos que son normalitas también está llena de mentiras del enemigo, ahora imagínense en ese tipo de películas. Se están manifestando abiertamente en las películas estas los demonios. Nosotros no podemos permitir que eso entre en nuestro hogar. Nosotros no debemos de estarlo viendo. Si tienen sus redes sociales, no ande viendo esos videos que de repente salen ahí cuando hacen scroll en las redes sociales. Y si es posible, mejor ya elimine su red social. No es bueno estar ahí. No puede estar contaminando sus ojos con el pecado, con la maldad. No puede permitir que sus ojos sigan entrando, hermano y hermana, mentira del enemigo, del diablo. Para eso es el yelmo de la salvación. De eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Quizás hoy no. Esa es una. las manos, los pies, los ojos, la boca. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo sacaba la espada de su boca. También así de nosotros sale la espada de Dios. Con nuestra boca hablamos la palabra de Dios. No podemos estar hablando mentira, engaño, cosas perversas, chistes de doble sentido. Debemos de usar nuestra boca como instrumento de justicia. Aleluya. Nuestros oídos, hermanos y hermanas, igual que los ojos, son para recibir información. No podemos estar oyendo música del mundo. Imagínense, se está metiendo dentro de nosotros un espíritu cautivador, un espíritu hipnótico con música del mundo. El Espíritu Santo no va a venir a morar dentro de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No quiere que no haya nadie adentro de nosotros. Nada ni nadie. ¿Por qué nada? Porque tampoco puede haber un deseo de la carne dentro de nosotros que nos gane. Uno de los deseos de la carne no puede estar adentro de nosotros. Ni tampoco un espíritu de las tinieblas dentro de nosotros. El Espíritu Santo no quiere que haya nada dentro de nosotros. Él nos anhela celosamente. A eso se refiere, que no haya nadie. Nada más Él, el Espíritu Santo. Por medio de los ojos pueden entrar a nosotros espíritus de las tinieblas, por andar viendo cosas que no debemos de ver, deseos de la carne, deseos del mundo. Y por nuestros oídos también. El principal es la música, mi hermano y mi hermana. Porque ahorita ya pocas personas son las que se dedican a recibir información por medio del oído. Ya casi la gente no anda escuchando enseñanzas del mundo por medio del oído. Ya eso está pasando. Pero aún así, no puede estar escuchando a su pariente o a su parienta, quien quiera que sea, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, que le viene a dar consejos del mundo. Imagínese. Que el mundo le venga a dar consejos a un hijo de Dios, y todavía que el hijo de Dios le haga caso a ese del mundo en lugar de a Dios. Eso está en Isaías 50 también. Dice: escucharon consejo y no fue de mí, dijo el Señor. Hay un engaño en la música, hermanos y hermanas. Hay un engaño en la música. Yo sé que a lo mejor van a decir: ahí va el hermano otra vez sobre esos asuntos de la música. Y sí, así como en los sueños, hay un engaño en la música. Hay música que es del mundo, hermano. Música del mundo. Y la quisieron convertir en música de Dios. Y eso no es posible. Un ejemplo. Ya tiene rato también que yo casi no escucho música. Por mi voluntad, obviamente. Si alguien pone una bocina y paso por ahí, pues la escucho, ¿verdad? La tengo que escuchar, voy pasando por ahí. Hay un ritmo de música que se llama reggaetón. Ya también ya está pasando, creo que ese ya fue hace mucho, ¿verdad? Reggaetón. Y luego le agregaron al reggaetón cristiano. Hay un ritmo de música que se llama pop. Pop cristiano. Hay un ritmo de música que se llama corridos. Corridos. Está aquí en México eso, ¿verdad? Bien fuerte. Corridos cristianos. Creo que hace poco salió una música que es tipo de rap también, que se llama trap. Trap cristiano. Cumbia. Cumbia cristiana. Salsa cristiana. ¿Perdón? Rock. Imagínese, rock cristiano. O sea, ese ritmo de música, el rock, es el que está más cercano a las fuerzas de las tinieblas. ¿En qué mente cabe, mi hermano y mi hermana, pensar que es una música de Dios? Es como un cerdo, todo enlodado, lleno de excremento, y así lo agarra. Y nomás le pone un moñito blanco al cerdito. Ah, mira, aquí está el reggaetón cristiano. Aquí están los corridos cristianos. Y muchos cristianos en el mundo lo agarran, lo abrazan, se le embarran ahí en todo el excremento. Eso no es música de Dios. Una vez me dijeron, pero es que tiene palabra de Dios. Sí, tiene palabra de Dios, yo no estoy diciendo que no. Ahí está. El enemigo también usó la palabra de Dios contra Dios mismo, contra Jesucristo. Que no la vaya a usar contra nosotros. ¿A qué le incita, hermano y mi hermana, al reggaetón cristiano? El reggaetón, no voy a decir que es cristiano porque no lo es. ¿A qué le incita? A quererse mover, ¿no? A querer bailar. ¿A qué le incita la cumbia? La música de cumbias. También a lo mismo, a querer bailar. ¿A qué le incitan los corridos? Música de borrachos, hermanos. Música de borrachos, a querer tomar. Ahí no está el Espíritu de Dios. Hay espíritus engañadores, espíritus hipnóticos y espíritus cautivadores. No está el Espíritu Santo. Es el engaño del enemigo, del diablo. Usted, mi hermano y mi hermana, no se puede convertir en soldado de Dios si eso está dentro de usted. Solamente el Espíritu Santo quiere morar solo dentro de usted.
Aleluya.
Yo le doy testimonio de mi camioneta a cualquiera que le dé ride, cualquiera que se suba ahí, se va a dar cuenta que mi camioneta no prende el estéreo. Está apagado y no está descompuesto, hermano. Yo le quité el fusible. Me di cuenta que todas las radios cristianas de aquí de la ciudad, hay engaño del enemigo ahí. Hay predicadores, mi hermano y mi hermana, que andan hablando tantas mentiras del enemigo. Música supuestamente cristiana. No edifica, hermanos, eso no edifica. No hay poder de Dios ahí. Y si hay algún poder, muy probablemente es poder del enemigo. Poder engañoso. Tiene que cuidar su mente, su cabeza. Hoy no toca, hermanos, hablar de eso. Pero ya que estamos un poquito entrados, la cabeza, hermanos, la cabeza es la parte del hombre, de la mujer, del ser humano, en la que es más fácil atrapar a una persona. He ahí la importancia, hermanos, del yelmo de la salvación. A un soldado le pueden dar un balazo aquí en el brazo, pero puede seguir luchando, pero puede seguir corriendo. Si le dan un balazo en los pies, por lo menos se puede arrastrar. Pero si le dan un balazo en la cabeza, ¿qué va a hacer? Si le cortan la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Va a correr como gallina sin cabeza? Dicen, no va a correr, no va a hacer, ya se murió. Es la parte donde más fácilmente se puede matar una persona, hermano y hermana. Y el Señor Dios Todopoderoso nos envió una protección, un casco. Ahí es donde el enemigo le va a atacar. Le va a proteger sus oídos, sus ojos, su boca. Le va a proteger, mi hermano, mi hermana. Pero hoy no vamos a hablar acerca del yelmo de salvación. Estamos hablando de cómo ser un soldado de Dios. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12. Juan 12, un poquito para atrás. No, Evangelio Juan. Juan 12, 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Eran gentiles. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés a Felipe y se lo dijeron a Jesús. Perdón, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, los dos. Jesús le respondió diciendo, esto es un misterio, hermanos, que no es tan oculto, ¿verdad? Hay un poco de misterio aquí. Dice, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque llegaron los gentiles, el Señor dijo eso. Dice el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es uno de los beneficios, mis hermanos y mis hermanas, de convertirse en servidor del Señor. Dice aquí, si alguno me sirve, la orden es, sígame. Dice después, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Usted, hermano y hermana, y a todo aquel que me escucha, no se puede convertir en soldado de Dios siendo del mundo. Un ejemplo es, imagínese esto, que hay estamos en el ejército de Israel y aquí tienen una banda blanca que dice Israel en su frente, dice Israel, una bandita blanca así amarrada, dice Israel. Entonces llega un soldado con el rey de ese tiempo y dice, oye, dame un arma y un escudo, yo quiero pelear contigo. Pero tiene la banda, pero la banda no dice Israel, la banda dice Filisteos. Pues, ¿qué le va a decir el rey y el comandante? Pues, oye, pero pues si tú no eres de nosotros, eres soldado, sí eres soldado, pero no eres de nosotros porque ahí dice Filisteos. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. No eres soldado de la luz, eres soldado de las tinieblas. ¿Cómo que me vienes a servir a mí? Tienes que quitarte esa bandita que dice Filisteo y ponte esta que dice Israel, hijo de Dios. Hacia aquí mismo, si alguno me sirve, sígame.
Aleluya.
Nos podemos convertir en soldados de Dios, hermanos, pero lo más importante es esto, seguir al Señor. Si nos llegamos a convertir en soldados de Dios, no se lo olvide esto. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo, porque o si no, podemos caer en el error de Mateo 7, creo que es Mateo 7, donde dice, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Imagínese, hermano, que usted adquiera la espada del Espíritu y toda la armadura de Dios y eche fuera demonios, llega muchos milagros. Y el Señor le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Todavía, todo lo que nos esforzamos, no se le olvide esto. Dice aquí, si alguno, palabras del Señor Jesucristo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué quiere decir la palabra seguir? Cuando el Señor Jesucristo le diga a usted, sígame, sígueme. Le está diciendo, acompáñame, Rodolfo, me estás sirviendo, ahora acompáñame. Pero no es seguir al Señor Jesucristo nada más así, es acompañar al Señor Jesús como maestro, que le va a decir, a ver, Rodolfo, mira, acompáñame, sígueme, ven por aquí, pero ten cuidado, mira que hay un pozo, vente por este ladito acá. Así es seguir al Señor Jesucristo como maestro. Este es el camino, yo te voy a ir enseñando por dónde tienes que ir. Como maestro, el Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, por último a Juan capítulo 10, un poquito para atrás, dos capítulos atrás. Versículo 19, con esto vamos a terminar, hermanos y hermanas. Juan 10, 19. Vamos a leer desde el 27 mejor, hermanos, porque está un poquito largo. Palabra del Señor Jesucristo, dice Juan 10, 27. Sí, es mucho texto, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense, como decía el Señor Jesucristo en el texto anterior. Si alguien me sirve, sígame. Y donde yo estoy, dijo el Señor, ahí también estará mi servidor. ¿Y qué dice aquí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. Eso es el pago, hermanos, para los que sirven al Señor. Son tres aspectos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son tres. ¿Por qué dice oyen mi voz? Oyen la palabra de Dios. Mensajes como este los escuchan y los retienen en su mente. En Juan capítulo 1 habla acerca del verbo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando que la palabra es el Señor Jesucristo. Si usted escucha la palabra, está oyendo la voz del Señor Jesús. Y se enlaza, hermanos, se enlaza. Hay un mensaje ya preparado para cuando el Señor disponga. Continuidad de este asunto. Y usted va a ver cómo se enlaza, hermanos, perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, palabras del Señor Jesucristo. Se enlaza, hermanos, de manera perfecta, porque es la palabra de Dios. Es uno mismo el que escribió esto, uno mismo. Dice también, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo podemos ser conocidos por el Señor Jesucristo? ¿Cómo el Señor nos puede conocer? El Señor nos dijo cómo. Estaba hablando acerca de los fariseos, ¿verdad? En ese momento, cuando decía, el árbol se conoce por sus frutos. Y en ese pasaje de la Escritura dice, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y sus frutos malos. Y a los fariseos, ¿qué les dijo? Hipócritas, siendo árboles malos, no pueden dar frutos buenos. No se puede. Eso es un árbol extraño que no existe. Un árbol hipócrita no existe, hermanos. Es fantasioso, es mentiroso, es hipócrita. Entonces, para que el Señor Jesucristo nos conozca, tenemos que dar frutos. El consejo, mi hermano y mi hermana, es que dé buenos frutos, no vaya a dar malos frutos. Frutos de justicia. Porque así el Señor nos va a escoger. El Señor nos conoce, pero dice en el libro de Isaías, yo te escogí. Y también dice el Señor en su palabra, no me escogieron vosotros a mí, le estaba diciendo a sus discípulos, a nosotros nos dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo, el Señor Jesucristo, los escogí a vosotros. A ti te escogí. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué nos escogió el Señor Jesucristo? Por nuestros buenos frutos. El Señor conoce nuestro corazón. Así como escogió a David. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Quiere decir que ya hemos dado fruto. Ya hemos sido probados, hermanos. Para que el Señor diga que nos conoce, es que ya nos probó. Dice, y me siguen. Y me siguen. ¿Cómo seguimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo se puede seguir al Señor Jesús? Dice el Señor, Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. Dice el Señor que ese mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros. El seguir al Señor Jesucristo es acompañarlo a Él en el camino, pero Él como nuestro maestro. Él nos va a enseñar y nosotros vamos a aprender. Y la prueba va a venir, hermano y hermana. La prueba va a venir. Hay misterios acerca de las pruebas. Porque puesta a prueba la fe es como aumenta. Así aumenta la fe. Puesta a prueba. Pero hay un misterio, hermanos, acerca de las pruebas. De que nosotros tenemos la posibilidad, hermanos, de exentar las pruebas. Eso es lo que hizo Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc, puras palomitas en su examen. Ya al último el Señor ya no le puso examen. Porque dice que Enoc caminó con Dios, así como Abraham. El Señor nos puede exentar de las pruebas. Si usted se está pasando por un momento difícil en su vida, si usted está pasando por una prueba, ya sea una situación económica, de salud, un asunto en su mente, que está tratando en su mente, el Señor lo puede ayudar. Dice la palabra que como Él fue probado en todo, Él está puesto, hermanos, y presto para socorrer a aquellos que son probados. Usted le puede pedir ayuda al Señor Jesucristo. Socorro. Le puede pedir socorro en medio de sus pruebas. ¿Y cómo le va a pedir socorro al Señor? Señor, ayúdame. Tenga misericordia de mí. Muéstrame la salida. El paso que tengo que dar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro maestro. Que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, qué paso tenemos que dar. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, para el día de hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermanos, por su palabra.